Ronda desde abajo. Por Faustino Peralta, cronista oficial de la ciudad de Ronda. Las ruinas existentes de los molinos. Funcionamiento. Como hemos venido diciendo, los molinos harineros del Tajo son de unos de los más importantes vestigios etnográficos de nuestra ciudad, que siguen ahí ocultos, olvidados y en lamentable estado, en un lugar espectacular que se hace necesario recuperar para que puedan ser enseñados y conocidos y recobren el esplendor de antaño para poder ser visitados. Pues bien, tal vez muchos se pregunten cuántos molinos quedan aún en esa ladera, cómo funcionaban y cómo corría el agua por este sofisticado sistema hidráulico que constituían las acequias árabes. La relación de construcciones hidráulicas y molinos existentes la podemos diferenciar claramente por dos zonas. Zona alta, la más inaccesible y deteriorada. En primer lugar, siguiendo la corriente del agua, comenzaremos desde la otra parte, la garganta de la mina, donde se encontraban los siguientes elementos. La presa o azud, barrera en árabe. Construcción habitualmente realizada para elevar el nivel de agua de un arroyo o río, con el fin de derivar parte de dicho caudal a las acequias. Se trata de una presa, pero se suele conservar la denominación de origen árabe para las presas de pequeño tamaño y de origen andalusí o árabe en general. Situada junto a la cara este del Puente Nuevo, da comienzo al caz de los molinos. Se encuentra en buen estado, manteniendo sus maquinarias con puertas y accesos. En sus alrededores se inicia la tubería que atraviesa la meseta hasta salir por debajo de la pared de la Alameda, frente a la nueva central eléctrica del Tajo. Casa del Guarda. Ya en la propia ladera, a unos metros siguiendo la antigua acequia. Probablemente fue también un molino, pero en la última etapa de estos era la Casa del Guarda encargado de cuidar las estructuras hidráulicas. Acequia, presa, caz, etc. En completa ruina e inaccesible por su peligrosidad. Zona de construcciones hidráulicas. Se hallan a ambos lados del camino, que se hace impracticable un poco más arriba. Existen algunas conducciones de agua y unas torretas que sostenían la gran tubería de la central eléctrica de San Miguel. Todo está medio oculto y cubierto de abundante vegetación. Existen allí dos molinos, con una arcada que sostiene la techumbre, interesantísima desde el punto de vista arquitectónico. También se pueden ver aún algunos muros de antiguos molinos, de los que no queda prácticamente nada. Como ya hemos indicado, toda la zona necesita de una limpieza y desbroce definitivo que permita ver mejor lo que allí hay y se pueda realizar el preceptivo estudio arqueológico que nos arrojará luz sobre las construcciones allí existentes. Central Eléctrica de San Miguel. En completa ruina, aunque sus paredes y semisótano aún se encuentran en relativo buen estado, así como su rótulo que aún se puede distinguir, aunque cada vez la faltan más letras. Cerca de esta edificación existe otra más pequeña que aprovecha una covacha de la ladera, usada por los trabajadores de la central. Molino de los Cabrera y Molino del Planchao. Se encuentran debajo de la central eléctrica y situados muy juntos, aunque prácticamente inaccesibles, en completa ruina y muy dañados por el follaje. Zona baja. Son los molinos cuya rehabilitación está inconclusa, y como ya hemos indicado, se iniciaron a principios de los años 90, a través de Escuela Taller, entonces dirigida por José Díaz de Lope Díaz, y según un proyecto del arquitecto rondeño Pedro E. Santos Buendía, a través de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Ronda y la Asociación por el Patrimonio y Desarrollo de Ronda, propietaria de estas infraestructuras que les fueron cedidas por la Sevillana de Electricidad para su rehabilitación. Fábrica de Harina de los Cabrera. Rehabilitado, donde se encuentra actualmente el Albergue de los Molinos. Fábrica de Harina de Santiago Sanguinetti, sin concluir su rehabilitación. En su fachada norte existe una hornacina que reza Nuestra Señora de la Concepción. Fábrica de Harinas de Santiago Sanguinetti, año 1879. Molino de los Botella, de tres cárcavos, que desembocan en una alberca hacia el siguiente molino. Molino de Julio Montañés. Es el último molino y situado a menor nivel, muy cerca del río. En ruinas, sin tejado y lleno de basura. Tiene también tres cárcavos. Cerca de este molino existen unas construcciones probablemente asociadas a regadío de las huertas de la zona. Funcionamiento de los molinos. Y en lo que respecta al funcionamiento de estos molinos hidráulicos, diremos también que su tamaño dependerá del número de paradas que estos tengan, es decir, el número de piedras de moler, de una parada, de dos paradas o de tres paradas, etc. Nuestros molinos del Tajo eran prácticamente en su totalidad harineros. Esto es destinados a la molturación de cereales para obtener harinas panificables y piensos para el ganado, del tipo molinos de agua con cubo o tubos inclinados. Y estas harinas panificables podían ser de trigo y de maíz, a veces mezclado con centeno. La cebada no es panificable, da una harina morada y un pan áspero, como mucha camisisilla. Se molía en caso de mucha necesidad, sobre todo en la posguerra. También se molía, como hemos dicho, el zumaque. Además de cereales, se molían leguminosas, sobre todo habichuelas, habas, guisantes, etc. Ocasionalmente se molían pimientos, después de tostados, granilla de uva para pienso y sal. Esta red de molinos y el sistema hidráulico que movía sus piedras estaba compuesto por el azud o presa de la garganta de la mina, la acequia inclinada que conducía el agua hasta los molinos y de unos a otros, el salto o caz por donde cada molino tomaba el agua, el cubo, depósito cilíndrico al final del caz y en el que se almacena el agua para hacer andar el molino, los cárcavos, la bóveda donde se instala el rodezno y por donde salía el agua de los molinos, y el cuarto molino, dentro del inmueble y donde tenía lugar la molienda. Y por último, los elementos muebles del molino, formados por el rodezno, el saetillo y la piedra. El principio de funcionamiento del molino hidráulico está en el salto. Esto es la diferencia de altura en la conducción de agua, entre la toma y la salida de la misma. Es la altura de la columna de agua y el tamaño de la abertura de la salida lo que produce la energía. La anchura del cubo dependerá de la cantidad de caudal. A mayor anchura del cubo, mayor caudal necesita para que el cubo esté permanentemente lleno, lo que no era nuestro caso por la irregularidad del Guadalevín. En la parte baja del cubo se encuentra el desagüe con un marco de piedra de gran tamaño, en el que se encaja el saetillo de madera. En algunos molinos, estos cubos eran sustituidos directamente por unos tubos muy inclinados o toboganes, incluso perpendiculares, como en el caso de la central hidroeléctrica de San Miguel. El rodezno se ubicaba en el cárcavo, en la parte baja del molino. Por lo general, la piedra del cárcavo es de piedra seca, de planta rectangular y el alzado de forma abovedada, con arco de medio punto y bóveda de cañón, y el número de ellos varía, según las paradas, de 1 a 3. En algunos casos, estos cárcavos están excavados en la piedra. El rodezno es la rueda hidráulica con paletas curvas que se encontraba dentro del cárcavo en forma horizontal, sobre la que incidía el agua, originando el movimiento de rotación que transmite a la piedra volandera a la que está unida por el eje. La transmisión era directa, de forma que el rodezno y la piedra giraban solidariamente y se hacía de madera de moral, y podía ser de cuchara o de paletas. Estas eran movidas por el agua que con gran fuerza y presión salía del saetillo, una pieza de madera de forma troncopiramidal de aproximadamente 1 metro de largo y unos 10 por 10 centímetros en el extremo más estrecho por donde sale el agua. La fuerza del agua en su salida por el saetillo debe asegurar al menos unos 110 revoluciones por minuto del rodezno. Mediante una palanca que se accionaba desde el molino, llamada la paraera, se abría o se cerraba la puertecilla del extremo del saetillo por la que salía el agua, controlando así el funcionamiento del rodezno, deteniendo el molino y desviando el agua fuera del cárcavo a través de los rebosaderos. Y en cuanto a las piedras de moler, cada máquina del molino o parada constaba de dos piedras, una solera y otra volandera. La primera estaba fija en lo que se llamaba la cama, la segunda era móvil y estaba unida al rodezno mediante el eje y la lavija. El tipo de roca de las piedras y su cantera de procedencia podría variar en función del cereal a moler. se podían adquirir enteras o en cuartos, más fáciles de transportar, que una vez en el molino se unían con ceños. El diámetro y el grosor también podría variar, siempre a gusto del molinero. Cuanto más gruesas eran las piedras, más tiempo duraban y cuanto más anchas, más superficie de molienda presentaban, y por consiguiente más molían, aunque su manejo resultaba más dificultoso. Por último, sobre las piedras se colocaba la tolva, el depósito de grano a moler, de forma troncopiramidal, 70 por 70 centímetros, y la canilla, una pieza que servía para dosificar el grano. Y para evitar que la harina saliera desperdigada de las piedras, se rodeaban con el ruedo, pieza normalmente de pleita o también se utilizaba el guardapolvo, caja de madera que recubría las piedras y que también servía como soporte de la tolva y de protección ante posibles accidentes. Y junto a las piedras, adosado a la cama, se encontraba el harinal, depósito donde iba cayendo la harina, que era de obra o de madera. Así funcionaban estos molinos harineros del Tajo de Ronda, cuyo estado actual y a modo de resumen, tanto de estos molinos, del camino y las acequias árabes que los recorren, es de absoluto abandono y su conservación es nula. Se están generando daños en las estructuras de los molinos, acequias y caminos por el enraizamiento de árboles, fundamentalmente higueras, y que pueden ser irreparables por el derrumbe de sus paredes. Los caminos que dan acceso a esta red de molinos y acequias se encuentran en pésimo estado por invasión de la vegetación silvestre, acumulación de tierra y desprendimientos puntuales de roca como consecuencia de las escorrentías en la ladera, así como pérdidas de pavimento. No obstante, en líneas generales, la reciente limpieza del camino debe permitir recuperar la integridad de su trazado original. Además, existen puntos concretos donde se acumulan vertidos incontrolados de residuos, tanto en el interior de los molinos, en el propio camino, así como en covachas existentes a lo largo del trazado. Del mismo modo, se observan puntos muy determinados en el recorrido que requieren de la implantación de protecciones y adecuaciones para evitar caídas. No obstante, hasta tanto en cuanto no se intervenga en la valorización de la zona, se advierte a los ciudadanos y visitantes la prohibición de acceso a todo este ámbito, por motivos de seguridad, y tal efecto se encuentra la oportuna información restrictiva en las inmediaciones de la Puerta del Cristo o de los molinos. Seguiremos en el siguiente capítulo.